legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la primera de esta nueva edición del podcast de Aníbal. Les había dicho, la última vez que hice el podcast fue el 5 de noviembre. Les había anticipado que me iba a tomar unos días de descanso, de vacaciones, aunque en la casa no hemos salido de viaje para ningún lado y todo el mundo tomándose las precauciones, pero descansando, y les había dicho que en algún momento iba a volver a compartir con ustedes. Y aquí estoy, como he estado siempre desde marzo, con la excepción de este periodo de noviembre que me tomé de descanso. Todos los días voy a estar de lunes a viernes de 8 a cerca de las 9 de la mañana en vivo. Estoy en vivo en todas mis plataformas de redes sociales. Como siempre, estamos en vivo en Facebook, estamos vivos en Twitter, estamos vivos en nuestro canal de YouTube. Ahora lo pueden conseguir como Aníbal Acevedo Vilá. Si ya estabas suscrito anteriormente, vas a mantenerte suscrito a ese canal de YouTube. Y en esta nueva etapa del podcast de Aníbal, estamos en coordinación, en alianza con el Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Estamos en vivo también en la página de Facebook del Foro de Puerto Rico. Como les he pedido siempre, les invito a compartir esta transmisión con sus amistades en las redes sociales, y de esa forma le llegamos a muchas más personas y podemos propagar nuestro mensaje. En el día de hoy, al ser la primera edición, voy un poco a tratar de poner en contexto el propósito de este podcast en esta nueva etapa y obviamente hablarles de algunos de los temas de importancia en este momento. Voy a tener, como siempre, de costumbre, invitados casi todos los días. Hoy no tengo ningún invitado por ser esta primera edición, esta nueva etapa del podcast de Aníbal. Pero antes de entrar a los temas del momento, quiero pues aprovechar para extenderle mi más sentido pésame. Lo hice personalmente, me comuniqué con él por vía telefónica ayer, al querido amigo senador y próximo presidente del Senado, José Luis Dalmau, por el fallecimiento de su querida madre, doña Diana. Obviamente, los que conocemos a José Luis y a toda su familia, sabemos que es una familia muy unida. Compartí muchas veces con doña Diana, con Don Baby, el papá de José Luis, obviamente con toda la familia de José Luis. Así que mi más extensivo pésame a José Luis Dalmau, a su hermano, su hermana, a todos los nietos de doña Diana, a toda la familia. Doña Diana estuvo luchando con el COVID por un espacio de 2 semanas. Yo pues casi conversaba a diario con José Luis sobre la situación que estaba pasando, pero ese terrible virus, de lo cual voy a hablar brevemente, provocó su fallecimiento en la tarde de ayer. Así que a José Luis Dalmau, a toda su familia, mi más sentido pésame, nuestras oraciones, nuestra solidaridad
en este momento de profundo, profundo dolor. Vuelvo y repito, una familia muy unida. La última vez que compartí con ellos, si mi memoria no me falla, fue en diciembre, precisamente en una fiesta de Navidad. Yo creo que fue o en diciembre o en enero, en una fiesta, todo esto antes del COVID, obviamente, en la casa de doña Diana y de Don Baby allá en Cagua. Así que nuestro más sentido pésame al amigo José Luis Dalmau. Y este fallecimiento es otro llamado a que por favor no bajemos la guardia. Aquí brevemente algunos datos de lo último del COVID. Noviembre, que terminó ayer, hoy estamos a primero de diciembre. Noviembre fue el mes que tuvo más días picos en términos de contagios por el COVID-19. En otras palabras, noviembre rompió récord, pero no solamente rompió récord, sino fueron los días que más contagios se registraron en un solo día. esta que ven aquí es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. El gobierno no descarta más medidas restrictivas. La gobernadora Wanda Vázquez, luego de discutir información sobre el alza de contagios, pidió más compromiso de todos los sectores para evitar un nuevo lockdown. La mandataria se reunirá con los alcaldes de los municipios de mayor población y con espiral de casos positivos para exigirles más cooperación. Y la nota en el día de hoy de lo que está pasando con el COVID no es muy positiva. En la mañana de hoy despertamos con la noticia de 16 personas que fallecieron. Eso eleva el total de muertes a 1,122 y estamos a primero de diciembre. Y el dato más preocupante, y los que me han seguido en el podcast durante todo este año saben que siempre he estado pendiente al número de hospitalizaciones. Hoy se rompe récord en el número de personas en nuestros hospitales por condición de COVID-19, 638 personas. Yo me fui de vacaciones del podcast el 5 de noviembre. Y hasta ese momento, lo más que habíamos llegado era un poco por encima de 500. Y ya eso era preocupante. Hoy estamos en 638 personas que han fallecido a consecuencia del COVID-10. Perdón, 638 personas hospitalizadas, me disculpan. A consecuencia del COVID-19. Esa tiene que ser uno de los datos que más nos tiene que preocupar a todos, porque depende de me mandan aquí una nota que acaba de colapsar la plataforma del Observatorio de Arecibo. Wow, ustedes saben que esa ha sido una noticia en las últimas semanas de que lo iban a cerrar. Aparentemente colapsó. Ahí vemos una foto que nuestro director nos está poniendo rápidamente. Esos son tristes noticias. El observatorio le habían fallado unos cables que lo estaban sosteniendo. Esa era la razón por la que habían dicho que no iba a poder seguir operando. Esto es una noticia de última hora, donde a través de las redes sociales llega la información de que aparentemente colapsó ese platillo inverso, ese platillo que es lo que distinguía a el observatorio de Arecibo. Tristes noticias, difícil situación en este momento. Me están escribiendo aquí que sí, que colapsó. Ahí vemos una foto que está corriendo por las redes sociales. Y eso pues veremos las consecuencias que tiene. Bueno, regresando a los temas que quería discutir. En términos del COVID-19, por favor, hay que tomar todas las medidas de precaución familiar. Eviten las salidas al mínimo posible. Estamos en la época navideña. Mire, yo conozco de muchas personas que se han contagiado y no saben cómo se contagiaron. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona con la que usted entre en contacto, que no tenga la mascarilla o lo que sea, puede ser riesgo de contagio. Así que entramos en la época navideña, la época que más nos disfrutamos nosotros los puertorriqueños, pero entramos a esta época navideña con la situación del COVID está en su peor momento aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos, y de eso voy a estar hablando durante las próximas días y semanas. Les anticipo desde ya que el próximo el viernes voy a tener con nosotros para compartir con ustedes a la epidemióloga, a la doctora Fabiola Cruz López, que le pedimos epidemióloga que tuvimos temprano en este podcast de Villalba, y que fue tan exitosa el programa que montó en Villalba, que se ha convertido en la coordinadora de todo el sistema de seguimiento de los diferentes municipios en todo Puerto Rico. Fabiola va a estar con nosotros el próximo viernes para hablarnos precisamente de la situación del COVID-19. Bueno, antes de entrar a los temas del momento, yo quiero pues con ustedes resumirles lo que para mí van a ser los propósitos prospectivos de este podcast en esta nueva etapa. Como les dije, esto va a ser ahora en colaboración con el Foro de Puerto Rico, que es un periódico digital, un periódico nuevo digital, se publica obviamente de forma digital diariamente. Tiene su propia página de Facebook, y el podcast de Aníbal se está transmitiendo simultáneamente por mis páginas de Facebook, Twitter y YouTube, pero a la misma vez por la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, en una alianza y en una colaboración para llegarle a más personas. Y los invito a que sigan El Foro de Puerto Rico en su página de internet, en sus redes sociales. Es un nuevo medio digital para llevar información al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuáles son, pues, mis propósitos en esta nueva etapa? Y tengo que decirle que acomodar aquí la cámara, que se movió. En cierta medida voy a tratar de replicar lo que hice por cierto tiempo, por 3 años, en el programa Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. En primer lugar, evaluar y analizar lo que está pasando en Puerto Rico y en algunas ocasiones fuera de Puerto Rico. Quiero en este podcast traer a la discusión, provocar la discusión de asuntos que no necesariamente se discuten diariamente en Puerto Rico. También pretendo con esta plataforma promover reformas constitucionales, reformas políticas, reformas gubernamentales, que quizás no son temas de primera plana en los periódicos, pero para mí son importantes que se discutan y que se analicen por ustedes y que ustedes reproduzcan y provoquen esa discusión. Y me anticipo desde ya, este va a ser un cuatrienio, como ya ustedes saben, vamos a estar hablando de ese tema, este próximo cuatrienio que comienza en enero, un cuatrienio de gobierno dividido o gobierno compartido, creo que va a ser tema de discusión, pero también un otro cuatrienio donde los temas de Puerto Rico van a ser de mucha actualidad en la capital federal, por lo cual sí, desde aquí, desde el podcast, vamos a estar dando seguimiento también a muchos de los asuntos que se van a estar dando en Estados Unidos relacionados con la situación de Puerto Rico, entre ellos el tema del estatus, algo de lo cual voy a estar hablando en la mañana de hoy. Bueno, quiero, como esta es una nueva etapa, darles mi evaluación general del resultado de las elecciones del 3 de noviembre. Los que escucharon y vieron el podcast del 5 de noviembre recordarán que ese día yo hice una evaluación de lo que entendía que había ocurrido 2 días antes, el 3 de noviembre. En gran medida me sostengo en esa misma evaluación y voy un poco a resumir lo que les dije en aquella ocasión. Les anticipo que lo que yo les voy a dar ahora es mi opinión sobre mi interpretación de los resultados del 3 de noviembre. Mañana voy a tener en el podcast al experto en datos electorales, Manuel Álvarez Rivera, quien yo creo que es la persona que mejor domina los números. Una cosa es la interpretación del resultado y otra cosa es tener los datos de cómo votó la gente. Mañana en el podcast voy a tener a Manuel Álvarez Rivera y ahí vamos a contestar, ustedes se van a contestar un montón de preguntas. De verdad, ¿cómo quedaron los partidos? ¿Cuál fue el voto íntegro por cada uno de los 5 partidos en Puerto Rico? ¿Cuál fue el voto mixto? ¿El voto por candidatura? ¿Quiénes son los candidatos a gobernador y a comisionado residente que más votos lograron obtener de fuera de sus partidos? Ese tipo de preguntas la vamos a contestar mañana con los datos oficiales que se tienen hasta el día de hoy, aunque sabemos que estamos en el escrutinio, tema que voy a hablar un poquito más adelante. Eso es mañana. Pero más allá de los datos, yo quiero resumir a usted con ustedes mi evaluación de lo que sucedió el 3 de noviembre, que repito, en gran medida lo dije el 5 de noviembre, pasado un mes, estamos a un mes luego de las elecciones, me reafirmo en gran medida en mi análisis. Mire, lo que ocurrió aquí en Puerto Rico fue una revolución electoral democrática. Una revolución democrática que comenzó con las elecciones del 2016, donde cada día, y vuelvo y repito, mañana con los datos de Manuel Álvarez Rivera, ustedes van a poder confirmar quizás mucha de esta información, donde cada día más el elector en Puerto Rico se siente en total libertad de votar como le dé la gana. Eso es lo que vimos el pasado 3 de noviembre. Y vuelvo y repito, cuando mañana estemos conversando y veamos los datos, van a ver que así fue. El pueblo de Puerto Rico, los puertorriqueños, el elector puertorriqueño se siente liberado en gran medida de los partidos y está actuando para las diferentes papeletas, gobernador, comisionado residente, alcalde, legisladores, con total libertad. ¿Y saben qué? Yo entiendo que eso es bueno para Puerto Rico. Dije el 5 de noviembre y me reafirmo. El resultado de las elecciones fue una derrota para los dos partidos principales. Para el Partido Nuevo Progresista y para mi Partido Popular Democrático. Que obtuvieron parte del poder dividido. El PNP se llevó la gobernación y la comisaría residente. El Partido Popular con un estrecho margen. La Cámara y el Senado, aunque todavía hay que esperar los recuentos. Y en ese sentido, ese será tema que discutiremos en los próximos días y semanas. Sí es cierto, el Partido Popular y el PNP se han dividido el poder. Las alcaldías prácticamente todas están entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Pero eso no quiere decir que ganaron las elecciones. Ambos partidos principales perdieron las elecciones. En gran medida, aquí ganó una tercera fuerza política, que es todos aquellos que no pertenecen al PNP y al PPD. Si usted suma todos los votos que recibieron los candidatos a la gobernación de Victoria Ciudadana, del PIB y de Proyecto Dignidad, esas tres fuerzas son más, si se lograran unir, son más grandes que los votos que obtuvo el candidato del Partido Popular y el candidato del Partido Nuevo Progresista. Eso nunca en la historia de Puerto Rico había sucedido. Había comenzado a darse señales en el 2016 cuando Lúgaro como candidato independiente y Sidre como candidato independiente y el candidato del PIB llegaron a tener cerca de 20%. Pero ahora pasan el 32% si usted lo suma a los tres. Y por eso le digo que esto fue una revolución democrática electoral y que los dos partidos principales perdimos las elecciones. Si lo habremos internalizado o no, como dicen por ahí en el campo, esos son otros 20 pesos. En esta nueva realidad política, nadie tiene un mandato claro. El único mandato que nos ha dado el país, o que le ha dado a los que salieron electos, es que busquen alianzas y consensos. Yo creo que ese es el gran reto que vamos a estar viendo a partir de enero, quizás ahora en diciembre, aunque todavía no se han visto muchas señales. Nadie tiene el mandato para poner en vigor su programa de gobierno. No lo tiene el PNP con Pierluisi, no lo tiene el Partido Popular con el control de la Cámara y el Senado. Y los partidos minoritarios que todos lograron elegir legisladores, PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, tienen una gran responsabilidad. Y eso no lo dije el 5 de noviembre de la forma que lo voy a decir ahora. El PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, hasta ahora los escucho como diciendo, no, nosotros no queremos entrar en alianzas con nadie en la Cámara y el Senado. Bueno, tienen la oportunidad de ayudar a gobernar a Puerto Rico. Y solamente se gobierna desde el poder. Y yo creo que los partidos minoritarios en Puerto Rico que han ganado una fuerza extraordinaria tienen que empezar a demostrarle al electorado que son capaces de gobernar, aunque sea en alianza, en esta circunstancia histórica, con el Partido Popular, que es el que tiene los votos, para poder legislar. Si quieren siempre ser minorías, bueno, pues entonces no lleguen a acuerdos con nadie. Pero yo creo que los tres, Victoria Ciudadana, el PIB y Proyecto Dignidad, tienen la oportunidad de decir, estas son las cosas que yo haría si yo llego al poder. ¿Y cómo lo pueden hacer? Logrando alianzas estratégicas sobre aspectos sustantivos, no sobre quién va a presidir las comisiones y nada de eso, sobre la agenda que quieren mover de cara al futuro. Como le dije, nadie tiene el mandato. Hay una tercera fuerza que está dividida, pero es una tercera fuerza, que son todos aquellos que no son del Partido Popular y no son del Partido Nuevo Progresista, que son ya la mayoría pluralista en Puerto Rico. Obviamente, dentro de los dos partidos mayoritarios, vamos a ver cómo se comportan. Yo creo que mi partido, el Partido Popular, es el que tiene el mayor reto de hacer su introspección. Lo invité a hacerlo luego de las elecciones del 2016. Tengo que decir que creo que no se hizo. Yo no creo que esto es cuestión de echar culpa. En el 2016 le echaron la culpa a los que votaron por Lúgaro y a los que votaron por Sidre por el resultado electoral. Veo más o menos la misma tendencia, a echarle la culpa a los que votaron por Victoria Ciudadana o votaron por Juan Dalmau por el hecho de que el PNP esté en el poder. No, señoras y señores. La culpa es de nosotros. La culpa es de, en el caso mío, que no logré convencer a una gente a que votara por mí. No es castigar a los otros, es mirarnos a ver en qué fallamos y de qué forma uno puede convencer que es el mejor candidato o el mejor partido de cara al futuro. Obviamente, no hay una agenda clara para el futuro. Ese es el mayor reto que tenemos como país en este momento. Ahora, visto el espectro, ¿dónde es que hubo el mayor crecimiento desde la perspectiva ideológica? Si es que todavía nos podemos ajustar a lo que llamamos el centro-izquierda. Y mañana vuelvo y repito con Manuel Álvarez Rivera, experto en datos electorales. Lo vamos a ver. ¿Dónde es que hubo el mayor hacia dónde fue que se movió el mayor número de electores? Pues se movieron hacia la candidatura de Victoria Ciudadana y hacia la candidatura de Juan Dalmau del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que el mayor movimiento desde el punto de vista de un espectro ideológico fue hacia el centro izquierda. Porque si usted suma el PIB con Proyecto Dignidad, perdón, si usted suma el PNP con Proyecto Dignidad y le llamamos a eso la derecha, sacaron menos votos que Ricardo Rosselló en el 2016. Sacaron menos por ciento. 32 más 5, 37. Ricardo Rosselló sacó 42%. Así que desde ese espectro, lo que es la derecha se redujo. Lo que es el centro no sabemos claramente. Y lo que es centro izquierda aumentó en la cantidad de votos que obtuvieron el 3 de noviembre. Si no logramos articular de este resultado electoral, si no logramos articular una agenda a través de las alianzas necesarias, quiero que sepan quién va a ser el gran ganador del 3 de noviembre. Va a ser la Junta de Control Fiscal. En la medida que no logremos articular una agenda donde se establezcan alianzas para adelantar propuestas concretas, ¿quién va a obtener más poder? La Junta de Control Fiscal, bajo lo que el lema que siempre uno llama, divide y vencerá. Ese para mí es el resultado de las elecciones del 3 de noviembre. Lo dije el 5 de noviembre y se lo repito. En lo que tiene que ver con mi candidatura a comisionado residente, Yo sabía desde el principio, en Puerto Rico, el Partido Popular no ha logrado elegir a su candidato a comisionado residente, aun cuando ha ganado el candidato a la gobernación. En los últimos 20 años eso ha ocurrido solamente dos veces. Obviamente cuando gana Sila Calderón en el 2000, ella gana para la gobernación y yo gano para comisionado residente. Luego en el 2004, yo gano para gobernador, pero Roberto Prat no gana para comisionado residente. Y en el 2012, Alejandro García Padilla gana para la gobernación, pero el amigo Rafael Cox Salomar no gana para comisionado residente. Así que de salida yo sabía, número uno, que para tener posibilidades de triunfo, el Partido Popular tenía que ganar la gobernación. Porque los datos históricos han demostrado eso. Y en segundo lugar, sabía que me enfrentaba a la persona con la mejor imagen política en Puerto Rico, que es Jennifer González. Y mañana, cuando hablemos con Manuel Álvarez Rivera, vamos a ver cómo eso queda constatado con el resultado electoral. ¿En qué yo fallé? Pues en que no logré atraer los suficientes votos de fuera de mi partido. En términos del voto de los populares, los números entre Charlie Delgado y este servidor son similares. El gran reto era lograr traer más votos de los que logré, van a ver mañana los datos, de fuera de mi partido, particularmente de aquellas personas que se estaban identificando con Victoria Ciudadana. Y ustedes van a ver que Victoria Ciudadana bajó sólido, con un 13-14% del voto prácticamente para todas sus posiciones. Y desde esa perspectiva, yo asumo la responsabilidad de no haber logrado. Sí logré traer muchos votos de personas que votaron por Juan Dalmau. Vuelvo y repito, mañana cuando se vean los datos, el experto en datos electorales nos va a dar los números. Y vuelvo y repito, asumo la responsabilidad. Yo sabía que para ganar yo tenía que, número uno, lograr que el Partido Popular ganara la gobernación. Y en segundo lugar, lograr atraer votos sustanciales de personas que no militan en el Partido Popular. Ninguna de las dos se dio. El Partido Popular no ganó la gobernación. Y no logré traer esos votos en la cantidad que yo hubiera deseado o que necesitaba de fuera del Partido Popular Democrático. Gobierno compartido, gobierno dividido, eso va a requerir muchos retos. requiere retos en primer lugar del propio gobernador Pedro Pierluisi, cuando juramente en términos del tipo de nombramientos que haga. Hoy no voy a entrar en ese análisis, ya están corriendo nombres. Me da la sensación que Pedro Pierluisi se ha dado cuenta de algo que me di yo cuenta cuando gané como gobernador, que del universo de posibles candidatos que tú tengas para puestos en el gabinete, tú lo tienes que reducir al universo de los que son confirmables. Usted puede tener una persona que usted entienda que es la mejor persona para ser secretario de Educación, secretario de la Vivienda, pero por X, Y o Z razón, usted piensa que no va a ser confirmado porque hacen falta los votos, en este caso del Partido Popular y probablemente de otros partidos, para que sean confirmados. Así que el universo de aspirantes que usted tiene se reduce. Por esta razón, usted piensa que no va a ser confirmable o la persona de buena fe le dice, yo no me voy a someter al juicio de evaluación de un Senado del otro partido, así que no estoy disponible. Y que esa es una de las primeras cosas que va a tener que hacer Pedro Pierluisi. Los nombres que se están rumorando, no hay nada concreto, y en eso tengo que decir que me está sorprendiendo. Pedro Pierluisi ha estado muy lento en hacer nombramientos ya a esta fecha. Biden ha hecho muchísimos más nombramientos que los que ha hecho Pedro Pierluisi, y Biden tiene una situación igual o peor, porque allá el Senado todavía es republicano y hay una leve posibilidad que se convierta en demócrata. Ese será un tema que hablaremos en otros programas más adelante. Lo segundo que tiene que internalizar el Partido Popular es cuál es su rol desde la legislatura. Y ahí, para empezar, no puede ser el Partido Popular solo. El Partido Popular tiene que ir a buscar no alianzas a base de repartirse puestos, sino alianzas a base de agendas. El liderato popular en Cámara y Senado tiene que identificar cuáles son las 10, 12, 15, 5, 8 áreas fundamentales que quieren adelantar desde el escenario legislativo en este cuatrenio y sentarse con el PIB, con Victoria Ciudadana y con Proyecto Dignidad y lograr una alianza sustantiva de reformas y decir, esta va a ser la propuesta legislativa. Y entonces el Partido Nuevo Progresista tendrá que responder a ella. Y obviamente una agenda legislativa común con el gobernador, porque tampoco yo quiero que mi partido se convierta en un foco de obstaculizar, como lo hizo el Partido Nuevo Progresista desde la Cámara de Representantes, bajo el liderato de José Aponte. Recuerden que Pedro Rosselló estaba en el Senado cuando yo era gobernador y trataron de gobernar desde la legislatura. Ese no es el rol del Partido Popular o de los partidos de minoría en este momento histórico. Así que son retos bien grandes los que tiene Puerto Rico. Como dije la noche de las elecciones, esto va a requerir un gran desprendimiento patriótico de todos los que ostentan poder en este momento. No voy a entrar a lo que hemos visto en estos primeros días, aunque voy a decirlo ahorita, voy a entrar al tema de la estadidad. No veo al PNP como que ha internalizado claramente el escenario que tiene. Veo al Partido Popular como que exterioriza que lo está internalizando, pero no estoy seguro que sus actuaciones hasta ahora demuestran que entienden en la coyuntura en la que nos encontramos. Son las 8:30 de la mañana. Vamos a una breve pausa y regreso con el tema de la situación caótica ante la Comisión Estatal de Elecciones. Y sí, damas y señores, el estatus, la estadidad, parece ser la agenda principal del PNP para el próximo cuatrenio, tanto aquí en Puerto Rico como en Washington. Con eso y más, cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:32 de la mañana de hoy, martes 1 de diciembre. Aquí estamos en esta nueva etapa del podcast de Aníbal. Estamos en vivo en mis diferentes plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en mi página de Facebook, en mi cuenta de Twitter, en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Y como les dije al principio, en esta nueva etapa, estamos también en vivo en la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico, quienes estamos en un acuerdo de colaboración. Se está transmitiendo en vivo este podcast en mis plataformas de redes sociales y en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Me piden mis amigos de Gramas Lindas está ubicada allí en la entrada del barrio Maguayo en Dorado, que les informe que durante la época navideña van a tener un nuevo horario donde van a estar abiertos, además de estar abiertos de lunes a sábado, los domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, allí para que pueda comprar sus, no solamente gramas, sus matas, las pascuas, tiestos, todo disponible. Si quieren más información, se pueden comunicar con la gente de Gramas Lindas al 787-796-1386. Vuelvo y repito, Gramas Lindas va a estar abierto durante los domingos, durante esta época navideña, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y también aprovecho, los que me han seguido en este podcast, primero saben lo orgulloso que yo estoy de mis dos hijos, de Juan Carlos y de Gabriela, pero estamos en época de la gente está buscando qué regalar para Navidad. Los que han seguido el podcast saben que Juan Carlos, y además lo han visto en otras entrevistas, que Juan Carlos y su novia Jan Lee acaban de publicar, cada uno de ellos, un libro de cuentos para niños. Es el regalo perfecto para la Navidad. Lo pueden adquirir por internet en www.apariciodistributors.com. De Paseo por la Isla es el libro de Jan Lee, y El Último Coquí es el libro de Juan Carlos. Ambos están ilustrados por mi hijo Juan Carlos Acevedo Gándara, y vuelvo y repito, los pueden adquirir en apariciodistributors.com. Más adelante, durante esta semana, voy a invitar a Juan Carlos y a Jan Lee para que compartan con nosotros y hablen de su libro. Un regalo perfecto para la Navidad, estos libros de cuentos para niños, y ya están disponibles en diferentes librerías, pero en la era moderna lo pueden adquirir a través de internet y lo reciben a vuelta de correo. Bueno, vamos a los otros temas que quiero discutir en la mañana de hoy con ustedes. La situación ante la Comisión Estatal de Elecciones. ¡Wow! Miren que hablamos de esto cuando las primarias. Y todos pensamos, luego que hubo el cambio de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que la cosa como que comenzó a fluir mejor, pues todos pensamos que se habían resuelto los problemas en la Comisión Estatal de Elecciones. Y la realidad ha sido otra. Lo que hemos vivido y estamos viviendo todavía hoy es el reflejo de lo que han sido estos 4 años de mala administración. Echemos a un lado los temas de corrupción, los temas ideológicos, si usted está a favor o no está a favor de las propuestas de privatización. Esos son temas importantes. Pero más allá de eso, hemos estado ante el gobierno más incompetente que ha tenido Puerto Rico en nuestra historia. Y esa incompetencia de este gobierno, pues, se ve reflejada en esta Comisión Estatal de Elecciones, que colapsó como institución y que está bajo el control total del Partido Nuevo Progresista, que, vuelvo y repito, lo que evidencia es una gran incapacidad de administrar nada. Encima de eso, porque los problemas en la comisión comienzan antes de la reforma electoral. O sea, no olvidemos la historia. O sea, el primer presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, nombrado por el PNP, tuvo que renunciar, fue acusado porque era el juez que estaba ilegalmente en el chat, en el chat de campaña de Ricardo Rosselló. Y ese señor fue un desastre como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El segundo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones fue el del desastre de las primarias. Encima de ese desastre administrativo y esa incapacidad de administrar, entonces se suma la ley electoral que nos impuso Tomás Rivera Chat y el PNP completo. Porque aquí todo esto se pudo haber evitado. Si Pedro Pierluisi en aquel momento hubiera dicho, no, ya es muy tarde. Yo no creo que debemos que se debe firmar esa ley de reforma electoral. Si Pedro Pierluisi hubiese dicho eso, la Cámara de Representantes de Johnny Méndez no hubiera aprobado el proyecto de Tomás Rivera Chat. Sí, el responsable principal es Tomás Rivera Chat. Pero lo pudo haber detenido Pedro Pierluisi, lo pudo haber detenido Wanda Vázquez, lo pudo haber detenido Jennifer González. Entonces, ante una comisión estatal de elecciones que ellos sabían que estaba siendo mal administrada, le imponen a mitad del proceso electoral una nueva ley que ahora sabemos y nos los ocultaron, que era tan y tan tarde que ni tan siquiera pudieron programar las máquinas que cuentan los votos para ajustarla a lo que dice la nueva ley electoral. Y eso lo vinimos a conocer la semana pasada. Y lo tengo que decir como es. Y se lo ocultaron al país todos los comisionados electorales. Porque yo no escuché durante la campaña a ningún comisionado electoral de ningún partido decir, miren, la ley electoral dice una cosa, pero las máquinas van a leer los votos de otra forma porque no hay tiempo para reprogramar las máquinas. Si alguien lo dijo y yo no me di cuenta, pues pido las excusas. Pero no, no, para mí no fue un tema que se discutió a profundidad. Así que lo que estamos viviendo hoy es la combinación de la mala administración del PNP, en esta ocasión en la Comisión Estatal de Elecciones, de la imposición de una reforma electoral tardía, que aparte de tener unos problemas intrínsecos la ley nueva, entre ellas darle el control absoluto al PNP de la Comisión Estatal de Elecciones. Aparte de eso, aparte de tener unos problemas de diseño, pues tiene unos problemas de implantación. No había tiempo para ponerla en vigor. Y entonces se amplió. Yo estoy a favor de facilitarle al elector votar. En eso yo estoy a favor, siempre lo he dicho. Yo creo que en Puerto Rico teníamos una de las leyes más restrictivas. Ahora, de eso, hazlo ahora inmediatamente y como dicen en buen español, un free for all, un vente tú. Eso es lo que se formó. Y aquí se abrió el voto adelantado, como usted le quiera llamar, de una forma tan y tan y tan absurda que se ha generado una situación caótica donde hay una seria preocupación de que quizás un número indeterminado de personas hayan votado de forma ilegal. Hoy el Partido Popular denuncia su comisionado electoral, el amigo Toñito Cruz. PPD denuncia más sospechas sobre doble voto, informa la posibilidad de 92 casos en San Juan. Esa es la nota en el periódico El Vocero. Aquí está, esa es la nota en el periódico El Vocero, lo cual plantea una serie de interrogantes. Dicho esto, le voy a decir lo que yo estoy convencido. Obviamente, si esta hubiera sido una elección para la gobernación, como fue la elección mía en el 2004, por 2.000, 3.000, 4.000 votos, este país estaría paralizado ahora mismo. Yo creo que ha habido, primero, mala administración, caos administrativo, incompetencia de parte nuevamente del gobierno y del PNP, que es el que está gobernando la Comisión Estatal de Elecciones. Y sí, yo creo que ha habido personas que probablemente cometieron fraude electoral y deben ser investigados y deben ser procesados. No creo, por lo menos hasta ahora, nadie me ha convencido que haya un patrón que evidencie un fraude orquestado que pueda cambiar el resultado electoral. Yo entiendo que aquí no va a cambiar el resultado electoral. Aquí hay unos escaños legislativos que van a tener que ir a recuento. Y que del recuento va a depender. Hay dos o tres alcaldías que van a tener que ir a recuento. Y puede ser que quien esté ganando hoy al final pierda, pero eso no necesariamente sea por fraude. Simple y sencillamente porque cuando se haga el recuento y se acaben de contar los votos añadidos a mano y todas esas nomenclaturas que muchos de nosotros no dominamos, pues uno que estaba ganando por 50 votos, pues acabe perdiendo por 10 votos. Ahora, de que ha habido casos de mala administración, no hay duda de eso. Mire, eso que denuncia Toñito suena más a mala administración porque si son, por lo que yo entendí, son personas que habían pedido voto adelantado, aparecían en la lista de voto adelantado y por ende no podían ir a votar ese mismo día de las elecciones. Pero ¿qué pasa? Se le dijo a mucha gente, si usted no recibió sus papeletas por correo, vaya el día de las elecciones a votar. ¿Qué pasa? Si usted había pedido el voto y aparecía en una lista como que había pedido el voto adelantado, pero de verdad usted no recibió la papeleta, pues usted tiene que ir a votar en el salón de añadidos a manos. Aparentemente, muchas personas que estaban en esa situación los dejaron votar y no los mandaron al salón de añadidos a manos. Ahora, eso es una falla de todos los funcionarios de colegio, de todos los partidos. Porque si la persona llegó allí y estaba en la lista de los excluidos, no le podías quitar el derecho a votar porque a lo mejor estaba en la lista de los excluidos por error. Pues usted le decía, usted va y vota en el añadido a mano, que es donde ponen la papeleta en unos sobres para entonces identificarlo y después decidir si la persona tenía derecho a votar. Estos casos han ocurrido demasiados. Y eso afecta la credibilidad de nuestro proceso electoral. Estamos a primero de diciembre. El miércoles se cumple un mes de las elecciones. Y eso ha generado unas ansiedades innecesarias en el pueblo de Puerto Rico. Ahora, si esto va a cambiar el resultado de las elecciones, yo estoy convencido que no. Ahora, hay todavía, por ejemplo, Aníbal José Torres está todavía luchando por el puesto número 11 en el Senado por acumulación. Esto no depende de fraude, es lo que yo quiero que entiendan. Depende de que cuando se termine el escrutinio, y en el caso de acumulación al Senado se va a tener que hacer un recuento, pues puede ser que al final Aníbal José Yossi prevalezca, o puede ser que no. Porque hay unos colegios donde todavía no se han abierto los maletines de añadidos a mano, los de que votaron a domicilio, ese tipo de cosas. Ahora, en medio de eso, si un voto que se haya emitido fraudulentamente, se tiene que procesar. Y si se logra identificar que una directriz de alguna o algunas personas, entonces estamos ante un caso de grandes proporciones. Eso no es lo que hay hasta ahora. Hasta ahora para mí lo que hay es una incompetencia, una ley electoral impuesta a la trágala, y quizás ha habido unos jaibas que hayan cometido actos ilegales, y yo creo que esto requiere un análisis profundo, y si hay que procesar a alguien, hacerlo de una vez y por todas. En Puerto Rico, que yo recuerde, nunca se ha procesado a nadie por fraude electoral, que yo recuerde. Yo creo que llegó el momento de verdad, si se cogió a alguien que estaba actuando de forma ilegal, para votar dos veces o para invitar a personas a que votaran dos veces, hay que procesarlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero el escrutinio está demasiado lento. ¿Cuándo esto va a terminar? Nadie sabe. Y desde el punto de vista legal, usted tiene que terminar el escrutinio para entonces hacer las certificaciones oficiales que le permitan a las personas tomar juramento a partir del 2 de enero. Repito, estamos viviendo las consecuencias de la mala administración e incompetencia del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Bueno, y el último tema que voy a discutir con ustedes en la mañana de hoy, y que me anticipo que va a ser un tema de mucha repetición en el podcast, es el tema de estatus. Tuvimos otra papeleta en estas elecciones, que es la papeleta, era la papeleta de estadidad sí o no. La estadidad ganó con 52% del voto. Y yo más adelante voy a analizarles con ustedes, más adelante digo en otros programas, lo que significó y significa ese voto y lo que yo creo que debe pasar en Washington. Esto va a ser tema de discusión profunda. Ahora, ya para mí está claro, que en su obsesión ideológica, el Partido Nuevo Progresista va a hacer de esto su agenda principal del cuatrenio en Puerto Rico y en Washington. Señoras y señores, esto tiene mucho que ver con el tema de estatus, de la estadidad, pero también con lo que dije al principio, si los partidos principales internalizaron o no internalizaron el mensaje que le dio el pueblo. Por un lado, para el PNP, la estadidad tiene más apoyo que los líderes del PNP. La estadidad sacó 20% más que Pedro Pierluisi y sacó 12% más que Jennifer González. Pero vamos a mirar el otro lado de la moneda. Las fuerzas antiestadistas son también más grandes que el PNP. Porque el no sacó 48% y Pierluisi sacó 33%, 32, 33%. El no sacó 48% y Jennifer sacó 40%. Entonces, el PNP no ha internalizado ese resultado. Y obviamente el país les dijo, ustedes no van a controlar la Cámara y el Senado. Bueno, pues, en una actitud que evidencia que no internalizaron lo que pasó el 3 de noviembre, ahora nos van a atosigar una nueva legislación, pero no para que la apruebe por consenso con la legislatura pluralista, popular y de los partidos de minoría, que sería lo que el país quería y esperaba. Mira, el tema de estatus, ellos dicen que tienen un mandato, pero vamos a ver con la nueva legislatura cómo lo ponemos en vigor. No. Van a incluir en una extraordinaria ahora en diciembre, bajo el liderato de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, que ya fueron repudiados en las urnas, con legisladores que fueron derrotados en las urnas, para que ellos legislen ahora en diciembre la agenda de estatus del próximo cuatrenio. ¿Entendieron lo que el pueblo les dijo en noviembre? ¡No! Entonces hay una gran confusión porque aparentemente están hablando de dos proyectos y ya Pedro Pierluisi, el gobernador electo, ahí está, aval de Pierluisi para otro plebiscito. Para mí esto es de verdad inconcebible. No que ellos no quieran poner en vigor lo que ellos interpretan que es su mandato. No, lo que es inconcebible es que sabiendo que esta legislatura fue repudiada en las urnas el 3 de noviembre, quieran usar esta legislatura controlada por el PNP para legislar ya la agenda del próximo cuatrenio. Yo no tengo ningún problema, y yo sé que es controversial, pero sí, si hay una vacante a un puesto de juez, pues constitucionalmente la vacante que ocurrió en diciembre, pues sí le toca a esta legislatura. Pero no es de eso que se trata. Es que quieren legislar con la legislatura derrotada la agenda del próximo cuatrenio. Y ya Pedro Pierluisi, en la primera muestra para mí que no entendió lo que el país decidió el 3 de noviembre, ha dicho que sí. Entonces, ni ellos mismos están claros. Escuché esta mañana al representante José Aponte con Julio Rivera Saniel en Radio Isla. Aparentemente hay dos proyectos, una versión del Senado y una versión de la Cámara. Miren a lo que llegan. Hay una versión para darle el poder por orden ejecutiva a Pedro Pierluisi, gobernador, a que el año que viene él, por orden ejecutiva, convoque a otro referéndum, a otro plebiscito. Señores, ¿qué es lo que están haciendo? Burlándose de ustedes. Burlándose de ustedes que votaron por legisladores de Victoria Ciudadana, por legisladores del PIB, por legisladores del Proyecto Dignidad, que votaron para sacar a Tomás Rivera Chat de la presidencia del Senado. Pero quieren que ellos legislen ahora y entonces que el gobernador pueda ordenar un plebiscito sin tener que ir a la legislatura. Pero acabo de escuchar a José Aponte y dice, no, esa no es la versión. Hay otra versión que es para que en el verano votemos para escoger los supuestos representantes y senadores de la estadidad y les paguemos sueldo. El plan Tennessee. Todo eso Si lo querían proponer, tenían que proponerlo en la legislatura que empieza en enero. Porque ese es el mandato que dio el pueblo en las urnas. Pero no. Lo que hay es un intento de burlarse de la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Les advierto, por eso dije los números ahorita, 48% votó por el no. La persona que mejor sale dentro del PNP es Jennifer González con 40% del voto. Cuidado, que el país, si comienza a ver que se están burlando, no los castigue como le hicieron a Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló hizo un plebiscito en el verano del 2017 cuando todavía su imagen estaba bastante sólida. Y sabemos lo que le hizo el país, se lo boicoteó. Cuidado, no hagan un evento electoral forzado y el país se las ingenie para derrotarlos. Ahora, esto me lleva a lo que para mí es el tema más importante, que la agenda de Puerto Rico en Washington. Miren, en este momento, Puerto Rico tiene varios asuntos importantísimos en la capital federal. Número uno, la posibilidad de enmendar promesa, la ley promesa. Número dos, la necesidad urgente de los nuevos nombramientos a la Junta de Control Fiscal. Están relacionados, pero son dos temas separados. Número tres, la posibilidad de legislar un incentivo federal para atraer la farmacéutica y la manufactura a Puerto Rico. Ese tema está vivo. Es compromiso de Biden y de los demócratas. Y la posibilidad de obtener trato justo para Puerto Rico en diversos programas de bienestar social y particularmente en los temas de fondos de salud de Medicaid. Esos temas son importantísimos, son urgentes. Pero yo les aseguro ya, apúntenlo, primero de diciembre, que el PNP va a sacrificar esa agenda para simplemente adelantar la agenda de la estadidad. Y eso va a generar confusión en la capital federal. Yo conozco cómo funciona Washington. Tú no puedes ir donde el liderato congresional republicano y demócrata y decirle, tengo cinco cosas para Puerto Rico y quiero que me las apruebes todas a la misma vez. Necesito que enmiendes promesa. Necesito que hagas unos buenos nombramientos a la Junta de Control Fiscal. Necesito que me des un incentivo para traer la manufactura. Y necesito que me legisle trato igual en los programas sociales y necesito que me legisle trato igual en los dineros de salud para Medicaid. Entonces le das esas cinco a la vez y encima dice, ah, pero además dame la estadidad. Y el reto grande o el problema grande que vamos a tener es que el PNP, en su obsesión ideológica y embantalonados con un voto de 52%, que yo estoy convencido que no es un mandato para nada, y de eso vamos a abundar, el PNP va a poner la estadidad por encima del resto de la agenda del pueblo de Puerto Rico. Y hay una gran confusión en Washington en este momento. Y el problema que tenemos es que las fuerzas antiestadistas, que somos casi la mitad, 48%, estamos desarticulados. Al día de hoy, explicar el resultado del referéndum y lo que significaba ese voto por el no, lamentablemente, al día de hoy no es agenda principal de ninguno de los partidos. Ni del Partido Popular, ni del PIB, ni de Victoria Ciudadana. Ni de Proyecto Dignidad. Esa es la realidad. Al día de hoy hay un partido, el PNP, que tiene como su agenda principal decir que con 52% nos tienen que imponer la estadidad. Y las demás fuerzas políticas organizadas, que son los partidos políticos, esto no es prioridad. Y eso crea un vacío peligroso en la capital federal. Y definitivamente este va a ser uno de los temas que voy a estar discutiendo con ustedes a través del tiempo. Yo había dicho desde la semana pasada, había decidido empezar hoy en el podcast. Jamás me imaginé que íbamos a tener el tema de una nueva consulta. Señora, para que sepan. Por lo que escuché, quieren que el pueblo vote por dos supuestos senadores y 4 supuestos congresistas y que les paguemos sueldo y los mandemos para Washington sin que seamos Estado. A ese nivel de enajenación sigue el liderato del PNP en este momento. Yo jamás imaginé que en mi primera edición del podcast en esta nueva etapa íbamos a tener este tema ya planteado de la forma concreta como ha sido planteado por el liderato del Partido Nuevo Progresista en los últimos 2 días. Mientras tanto, es verdad, al país esto no le importa. El país está preocupado por el COVID, el país está preocupado por la situación económica, el país está preocupado por la educación. Pero esta es la obsesión ideológica del PNP. Se creen que tienen un mandato. Y si no nos organizamos las fuerzas puertorriqueñistas, mi mensaje es bien sencillo. Aquí no hay un mandato para nada. Aquí lo que reflejó ese plebiscito es un país dividido en la mitad. 52% que se expresó abiertamente a favor de la estadidad, 48% que se expresó abiertamente en contra. Y si suman los que echaron la papeleta en blanco, pues la estadidad se queda en 50%. Pero vamos a tener que organizarnos de alguna forma y explicarle a Washington que aquí no hay un mandato para la estadidad. Eso no quiere decir que no se haga nada sobre el tema del estatus. Este es un pueblo profundamente dividido. En ese tema tan esencial, lo que necesitamos es que se genere algún instrumento, algún mecanismo, algún vehículo que le permita al país conocer las consecuencias de cualquiera de las alternativas de estatus, que obligue al Congreso a dialogar, a hablarnos, y que ese proceso nos permita tomar definitivamente una decisión informada. Pero no, el PNP nos está prometiendo más plebiscitos criollos, interpretando que tienen un claro mandato para imponernos la estadidad en los próximos 4 años. Son las 9:59 de la mañana. Con eso me despido. Repito y les recuerdo, los amigos de Gramas Lindas, allí en el barrio Maguayo, en Dorado, nuevo horario navideño. Van a estar abiertos los domingos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor información pueden llamar al 787-796-1386. Y los que quieran regalar libros en estas Navidades para los niños pequeños, aquí tienen el libro, los 2 libros escritos por Yanlí Márquez y mi hijo Juan Carlos Acevedo. Lo pueden adquirir por internet en apariciodistributors.com. Voy a tener a Juan Carlos en los próximos días aquí con nosotros para conversar, a Juan Carlos y a Yanlí, para conversar sobre su nuevo libro. Con eso me despido. Denle share a esta transmisión, compártanla con sus amistades, rieguen la voz. Nos vemos mañana con un invitado especial, el experto en estadísticas electorales, Manuel Álvarez, donde vamos a ver en detalle cómo fue que votó el pueblo de Puerto Rico en las elecciones pasadas. ¿Cuántos votos mixtos hubo? ¿Cuántos votos por candidatura? ¿De verdad cuál fue el voto íntegro del Partido Popular, del PNP? ¿Qué combinaciones la gente votó cuando votó por candidatura? Todo eso lo vamos a contestar mañana aquí en el podcast de Aníbal a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.